Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Bueno, el Señor me ha dado el privilegio de traer la palabra el día de hoy. Y bueno, pues los que no vinieron se lo van a perder. Estamos ya en el mes de julio y el tiempo se va así de rápido. No sé si ya se ha dado cuenta. Y hace unos meses me recuerdo que todos estábamos afanados de hacer cuentas con el tío Sam, como dicen los americanos, ¿verdad? O nosotros también. Aunque no querramos, es necesario, la ley exige venir ante el país, ante el gobierno y rendir cuentas de todo lo que hemos ganado. Amén. Quizá a veces pues no estamos conformes porque, bueno, hemos sudado tanto y todos esos taxes que nos han quitado y comenzamos a hacer cuentas, pero si yo tuviera esto y aquello, pues me compraría quizá el iPhone, ¿qué? 6 o 7, vaya. Y comenzamos a cuestionarnos y a decir, ¿por qué es necesario hacer esto? Pero la ley es la ley, la autoridad, por lo cual es necesario cumplirla, aunque no estemos de acuerdo. Además, a veces quizá cuando vamos emocionados en la calle manejando, se nos pasa el pie, se nos va muy al fondo del acelerador y cuando sentimos ya están las luces atrás, la patrulla ya está atrás, ya nos tiene toda la información, nos ahorilla y viene el golpe, la multa. Y algunos dicen, no, yo no pago ese ticket, es muy caro. O algunos quizá van a apelarlo. Pero los que no lo pagan, van acumulando, a veces quizá no lo saben o creen que pueden evadir. Pero cuando les toca renovar su licencia, les aparece todo. Y esos $100 que eran de multa, a veces llega hasta 200, 300, porque están cobrando intereses. Entonces, de una u otra forma, es necesario rendir cuentas, aun cuando los padres no dan manutención a sus hijos. Yo he visto letreros, fotos ahí de las personas que los buscan. ¿Por qué? Porque no han dado manutención a sus hijos por años y todo ese dinero está subiendo y subiendo. Y llega el tiempo, el momento en que dice el gobierno, no, a estas personas hay que buscarlas porque tienen que mantener a sus hijos, tienen que soportarlos. Ellos también comen, ellos también necesitan vestuario. De manera que de una u otra forma es necesario dar cuentas. Y hoy quiero hablar acerca de estar a cuentas con Dios. El Señor también nos pide cuentas. Allá en Isaías, capítulo 1, verso 18, está hablando el Señor a su pueblo. Isaías, capítulo 1, verso 18. Todo lo tenemos. Y dice su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos hace un llamado de venir hoy mismo, en este momento. Incluso no deberíamos de esperar hasta que yo haga el llamado, ahorita, ahora, pronto, esto es pronto, pronto, y estemos a cuentas. Es necesario estar a cuentas con Dios. Desde que el pecado entró al mundo, el hombre se apartó de Dios. Allá en Génesis, si quiere anotarlo, pero voy a ir así un poco rapidito. Génesis 3:22 dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Antes de que Adán pecara, Eva pecara, ellos dependían de Dios. Ellos caminaban alrededor de Dios. Porque cuando está el resplandor de Dios, la presencia de Dios, el enemigo no se acerca. Juan dice que cayó como muerto ante Jesús. ¿Por qué? Porque el resplandor lo rindió, se humilló. La presencia de Dios no deja que el mal se acerque. Eva y Adán estaban en el bien, estaban experimentando la presencia de Dios, pero cuando ellos deciden alejarse de Dios, entonces dice Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo lo bueno y lo malo. A veces eso significa, eso no quiere decir el peligro. Claro, tenemos también la convicción de conocer el peligro, pero aquí está hablando Dios el mal, aquello oculto, aquello secreto que se viene apoderando a veces del ser humano y lo lleva a inducir al pecado. Aquí no está diciendo Dios del peligro, quizá si usted va muy rápido a 100 millas por hora manejando en el highway, usted sabe que va a ir a accidentarse, va a perder el control. Dios no está diciendo eso. Aquí está hablando del mal, de que hay un enemigo, está Satanás allá afuera. Dice, ¿cómo dice la Biblia? Como león rugiente, ahí esperando. No, incluso a veces no esperando que salgamos de la iglesia, porque a veces aún se mete, se infiltra. Entonces la palabra dice, como león rugiente esperando. Ese es el mal que está hablando aquí Dios. En el Instituto Tecnológico de aquí de Massachusetts, conocido como MIT, han dado... El profesor Douglas McGregor, profesor de ahí, dice que hicieron un estudio y concluyeron que hay dos clases de personas, el grupo X y el grupo Y, en inglés X and Y, para los que también he ido a clases de inglés un poquito. Dice que los del grupo X, dice que estas personas, dice, son perezosas, los del grupo X. Dice, irresponsables y que hacen mal el trabajo, a menos que no sean supervisados todo el tiempo. En este grupo, yo no sé si a usted le ha tocado trabajar con alguien, pero a veces hay personas que necesitan que anden ahí atrás para que hagan y terminen el trabajo. Dice que estas personas son irresponsables. Quizá a veces no llegan a tiempo al trabajo. A veces llaman enfermo o a veces ni llaman. En este grupo lo han destinado así, como un grupo que no tiene responsabilidades, que no le preocupa nada. Y en el otro grupo dice, se cree que por lo general la gente quiere hacer bien el trabajo, que con definir el objetivo cumplirá su tarea. Estas personas son responsables, como todos los que estamos aquí. Siempre llegamos a tiempo al trabajo. llamamos un día antes y faltamos el día siguiente, o si hay una emergencia. No necesitamos que nos anden puye que puye, haz esto, haz aquello. No necesitamos a veces que nos anden supervisando. A veces a mí me ha tocado estar en el trabajo en donde yo no tengo jefe, pero yo sé mi responsabilidad, y como yo a veces también hablo con mis compañeros, quien a veces me toca estar como liderándolos o guiándolos, les digo, yo no voy a andar atrás de ustedes empujándolos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, o si no saben, llámenme, pero yo ya sé. Yo sé si ustedes van a hacer el trabajo que yo les estoy diciendo. Y yo sé cuando se están tomando el tiempo. Yo pienso que los que tenemos experiencia en el trabajo sabemos, en cualquier área que usted trabaja, usted sabe más o menos cuánto tiempo usted se demora en hacer su trabajo. Entonces, a veces estas personas necesitan que estén ahí, y algo otras no necesitan. ¿Por qué? Porque ya saben la responsabilidad que tenemos, por la cual nos han empleado, por la cual recibimos el cheque que nos gusta cada semana. Allá en Romanos 8, capítulo 8, versos 5 y 6, habla la Biblia de dos partes de nuestra mente. Aunque usted no lo crea, nuestra mente está separada. Ahí habla de los que piensan, los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está representando a estos dos grupos que hemos visto anteriormente. Los que son de la carne siempre van a necesitar, a veces, si no quieren andar en espíritu, siempre van a necesitar que se anden empujando, andar a la iglesia. Hoy es domingo, ¿por qué no fuiste? De manera que esta se identifica con estos grupos que hemos mencionado. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, anhelan estar siempre adorando a Dios, anhelan estar siempre orando, buscando de Dios. ¿Cuándo se llega el domingo? ¿Cuándo está el miércoles para reunirnos los varones acá y venir a aprender de la palabra de Dios? ¿Cuándo se llega el viernes, cuando el pastor está aquí enseñándonos? Los sábados, cuando hay actividades, los domingos, es necesario estar siempre anhelando. Los que son del Espíritu siempre van a anhelar, buscar más, anhelar más. Hay diferentes puntos de vista en nuestra vida. El juez, cuando lleva un caso, toma ambos puntos. El de la víctima y el del victimario. El que está acusando y el que está siendo acusado. Y llega a la conclusión y toma la decisión. El que está siendo acusado, quizá en un momento quiere justificar lo que ha hecho. Y el que ha sido, el que ha recibido el daño, está esperando justicia, está queriendo que le hagan justicia. Pero el juez va a ser el que va a determinar la decisión. Siempre van a haber diferentes puntos de vista en nuestra familia. La esposa, el esposo. Siempre van a haber pleitos cuando quiera decorar el apartamento. La esposa le va a decir, no, cariño, es blanco, blanco, es precioso, mira cómo se ve iluminado. Y el esposo va a decir, no, azul, 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 es que el azul me identifica. Y a veces una cosita llega a engrandecerte, a engrandecerse tanto que hasta comienza ya el esposo hasta a dormir en el sillón. A veces hasta el carro, ya cuando llegan el extremo. Pero Dios es tan grande, hermano, porque ha dejado los colores secundarios. Entonces dice Dios, ¿y por qué está el celeste, pues? Si mezclando el blanco con el azul, ya está el color celeste y todos felices. Siempre va a haber algo correcto en los diferentes puntos de vista que van a haber. En este momento usted está viendo este púlpito. Usted está viendo lo que yo no puedo ver. Y quizá nos pongamos a discutir, pero es que yo estoy viendo esto y usted me va a decir, es que yo estoy viendo otra cosa. Pero si llegamos a la conclusión por el cual esto ha sido construido, vamos a entrar todos en acuerdo. De manera que siempre va a haber una solución en nuestra vida, por lo cual el Señor quiere que la busquemos sin estar buscando muchos pleitos, muchas malas decisiones. No importa a veces quién tuvo la razón, sino lo que importa es lo correcto que se está decidiendo. Un escritor compara nuestra vida a un témpano de hielo. Dice que nuestra vida viene a asemejarse como un témpano de hielo. ¿Cuántos han visto un témpano de hielo? Todos conocemos. Un cuarto sale a la superficie y el resto está sumergido. Dice que ese cuarto que está fuera de la superficie es el yo visible que conocemos. Nuestra vida social, nuestra vida familiar, las noticias, deportes, venir a la iglesia todos los días. Aquí más o menos eso puedo decir, conozco quizá de algunos hermanos. No conozco más allá. Lo que está enterrado, ese es el yo visible, el que está en la superficie, lo que podemos ver. Y el verdadero yo dice que está sumergido, abajo. Dice que ahí está nuestra vida íntima, nuestros pensamientos íntimos, propósitos, prioridades, metas, ambiciones, motivos, relaciones con el Señor, vida en el hogar, el uso del tiempo y el dinero, condición moral y ética, orgullo, temor, enojo, problemas, sufrimiento, desalientos y todo aquello que nosotros no podemos ver o no conocemos, está allí, está sumergido. Y a veces como que queremos ocultarlo, queremos tenerlo allí sumergido. No, es que aquí el pastor no nos ve, ahorita está de vacaciones, menos. Siempre queremos tener oculto esas cosas que nos están alejando de la presencia de Dios. En abril, 14 de abril de 1912, todos se acuerdan de aquel inmenso barco, el famoso Titanic, inmenso, una obra maestra. Incluso el que lo había construido parece que dijo que ni Dios podía destruirlo. Se creía invencible. ¿Y qué vino a sumergirlo? Un témpano de hielo. Cuando nuestra vida oculta a veces llegas a estar llena de pecado, llena de la voluntad de Dios, y llega a golpear a alguien, causamos daño inmenso. 1,500 personas murieron ahí, en ese desastre. El barco se destruyó. ¿Cuánto daño nuestra vida íntima, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, puede llegar a causar un daño enorme. Esa vida que solo Dios conoce, esa vida que solo Dios puede ver, dice: yo peso los corazones, yo conozco tus pensamientos, yo conozco en lo que estás pensando ahora mismo, yo conozco lo que has venido haciendo todos estos días, en donde has dedicado más tiempo y más tiempo, y has querido llevar una fachada, una vida como diciendo: yo soy esto, yo soy aquello. Y cuando Dios quiere sacar a luz esto, a veces, si no reconocemos, podemos hacer mucho daño. El rey David, un hombre conocido como conforme al corazón de Dios, un hombre que peleó, luchó contra los gigantes, Goliat, los filisteos, todos ellos, un hombre que demostró valentía, pero llegó el momento en que flaqueó, pecó. Todos conocemos la historia de Betsabé, David y Betsabé. David dice que estaba en la azotea y vio a aquella mujer que se estaba bañando, hermosa. Comenzó viéndola, entró a su mente, maquinó, siguió tocando la tecla, entró al Facebook y comenzó y dijo: esto está bonito, esto está precioso, y comenzó, oh, me hizo otra clic acá, oh, siguió, su mente comenzó, la mandó a traer, la mandó a llamar, era rey, la hizo suya, la hizo suya, tuvieron relaciones, vinieron consecuencias, resultó embarazada, y ya David decía: ¿y qué hago? Esto va a salir a luz. Y comenzó a querer tapar eso con su mano, comenzó a querer taparlo, a decir: Urías, llama a Urías, el esposo, Abdías, el encargado de la guarnición, llámalo, tráemelo, le voy a dar unas semanas de descanso para que entonces vaya con su esposa y hagan lo que tengan que hacer, y entonces él crea que ese hijo es de él. Y comenzó David a maquinar, a querer cubrir su pecado, a querer decorarlo con lo más bello que para él creía era lo correcto. A veces nos pasa lo mismo. Y sabe que a veces, por no reconocer nuestros errores, nos vamos hundiendo como cuando está cae en el pantano o en una arena movediza, y entre más se mueve, más se hunde, y si usted no pide ayuda, más se va hundiendo hasta morir. David quiso cubrir su propio pecado, quiso pasar por alto, lo planeó todo bien. Según él, ya todo había quedado en el olvido. No pudo hacer que Urías fuera a su casa porque Urías era un temeroso. Porque él se creía y tenía la responsabilidad de que él no podía estar disfrutando en su casa mientras el pueblo de Dios estaba peleando, perdiendo bajas, y él pudiendo estar ahí para soportar a ese ejército. Urías no quiso hacerlo. Oh, entonces vamos a tratar plan B, dijo el rey David. Ahora vamos a hacer fiesta, que se embriague, porque ya embriagado todo hombre pierde la cabeza, dicen muchos. Pero ni aún así Urías no fue. Urías se quedó durmiendo allí con los amigos. Y entonces comenzó el rey David diciendo: Pero ¿cómo vamos a hacer esto? No, el plan C es la solución. Y dijo Abdías, mándamelo al frente de batalla. Como un conocedor en la batalla, él sabe que los que van al frente llevan el 90-80% de perder la vida. Y así fue. Todos conocemos la historia. Urías fue asesinado. David quiso ocultar su pecado y ahora ya no era un pecado, sino eran varios pecados. Y todo había quedado así ya. Muchas veces nos pasa eso. Cometemos errores, cometemos pecados y lo dejamos allí. Y ahí es cuando habla la palabra y dice que la conciencia se va cauterizando y ya no discierne, ya no sabe cuando tiene que pedir perdón y venir a reconocer ante Dios, y Dios puede restaurar a esas personas. Ya no lo reconoce. ¿Por qué? Porque esa conciencia ya se ha hecho adicta al pecado. Para la conciencia ya el practicar el pecado, ya eso es pan de cada día. Y entonces ahí está Dios. Hay tres procesos cuando Dios llama a cuentas. Y uno nos viene a confrontar. Allá en 2 Samuel capítulo 12, verso 5. Si quiere buscarla, puede hacerlo. 2 Samuel capítulo 5, versos 7 y 9. ¿Todo lo tenemos? Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión. Perdón, esto no es. Perdón, es capítulo 12, verso 5. Sí, aquí está. Amén. Capítulo 12, verso 5, del 7 al 9. Dice, entonces se encendió en furor, el furor de David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condenación con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y así, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios nos confronta. Confrontó a David. Aquella vida oculta que David quería tener, Dios le dice a Natán, háblale a David. Él conoce nuestra vida íntima. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce cuando estamos maquinando. Natán llega a sacar a luz aquel pecado que David quería ocultar. Y sabe, muchas veces vamos a tener desacuerdos, vamos a tener conflictos cuando queremos enfrentar al pecado, cuando vamos a sacar a luz el pecado. Siempre va a haber una persona que no quiere reconocer su pecado. Siempre hay una persona que va a tener su propio punto de vista y que para él está en lo correcto. Pero cuando se trata de nuestra vida y Dios, solo va a haber un punto de vista, el de Dios. Dios siempre va a estar en lo correcto. Dios siempre va a tener la última palabra, la razón, la verdad. Dios le sacó a luz esa vida a David. Esa vida que David quería tener en oculto salió a luz. Cuando Dios llama a cuentas, nos confronta y quiere restaurarnos. También el segundo paso, proceso, Él nos disciplina. Nos confronta y nos disciplina. David recibió una disciplina con su propio hijo. Ese hijo que concibió con Betsabé, él tenía planes para ese hijo. Iba a ser el sucesor de su reino. Pero Dios dijo, no, esto no va a pasar. Vas a saber las consecuencias del pecado. Vas a saber que cuando se desobedece a Dios, Dios también castiga. Y dice que ese bebé no pudo vivir. David ayunaba, rogaba a Dios, pero no pudo sobrevivir. David llegó al sufrimiento. David, como padre, sufrió al ver a su hijo en la agonía, en el sufrimiento, como todos nosotros sufrimos al ver a nuestros hijos enfermos. Y a veces lo triste es cuando nuestra familia paga por nuestros pecados y nuestras culpas. Eso es lo más triste. David sufrió, fue azotado por Dios, fue disciplinado por Dios y él pudo experimentar el castigo, lo que se es cuando se desobedece a Dios. El segundo proceso, Dios quiere restaurarnos. Él nos restaura cuando venimos y reconocemos nuestros pecados. Cuando una persona adicta quiere superar la adicción y va a centros en donde dan ayuda, lo primero que le preguntan, que quieren estar seguros aquellas personas, es si esa persona reconoce que es adicta a la droga, es adicta a cualquier droga. Ellos quieren estar asegurados que esa persona está reconociendo que sí es adicta, para que entonces ellos vengan a recibir esa rehabilitación, esa restauración. Dios nos llama y quiere que reconozcamos nuestro pecado, esos pecados ocultos. El rey David decía después, Señor, perdóname aún hasta los pecados ocultos. Allá en el Salmo, capítulo 59, el rey David, Salmos capítulo 51, verso 1. Salmos 51, verso 1 al 17. Ahí está orando David, arrepintiéndose del pecado que había cometido. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Escóndeme, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David estaba reconociendo su pecado. Ya aquella vida oculta, aquella vida secreta, él ya sabía que Dios la había sacado a luz. Y ya para terminar, el Señor Jesús dio una pequeña parábola de dos hombres, todos la conocemos, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, enaltecido, decía que ayunaba dos veces por semana, daba diezmo de todo lo que ganaba. Oh, y es más, no soy como este. Él estaba poniendo en alto aquel yo visible, aquel yo que la sociedad conocía, que sus compañeros conocían, que su familia conocía, pero él se estaba olvidando que Dios estaba viendo más allá, aquella vida que estaba enterrada, sumergida en lo secreto. Dios estaba viendo esa vida. Cuando aquel publicano dice que no quería ni mirar hacia arriba, no quería ni alzar sus ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquel hombre estaba reconociendo que no solo era suficiente con expresar esa vida visible. Él estaba reconociendo que esa vida oculta, Dios la estaba viendo. De manera que Dios nos restaura cuando venimos y nos arrepentimos. Y entonces Dios quiere restaurarnos. Yo quisiera que se ponga de pie y vamos a orar. Yo no conozco su vida. Yo solo conozco lo que veo, lo que hasta aquí yo he conocido. Pero Dios conoce más allá. Más allá, esos pensamientos, esa forma de vida que llevamos, y Dios quiere restaurarnos. Pero Dios quiere que reconozcamos. Dios quiere que recibamos de Él esa restauración. Cierre sus ojos y oremos, Señor. Te damos gracias. Gracias porque nos hablas a tiempo. Gracias porque dice tu palabra que no, tú no quieres que los hombres se pierdan, sino que se arrepientan y vengan al conocimiento de tu verdad. En este momento, Señor, nos presentamos como aquel publicano, como aquel hombre que reconocía que tú veías esa vida secreta, esa vida íntima, y que no hay nada oculto delante de tus ojos, reconociendo que falla, reconociendo que tiene debilidades, reconociendo que hay una lucha entre el espíritu y la carne, reconociendo que sin ti no podemos, sin ti esa carga se nos hace extremadamente pesada. Señor, aquí estamos reconociendo que solo tú eres el que vuelve los corazones a ti.